La Constitución es la base del sistema de fuentes, pero hay que tener en cuenta la primacía del derecho comunitario que prevalece sobre cualquier norma del derecho nacional. Este va a ser nuestro siguiente tema en Derecho Político 1. El profesor Ignacio Gutiérrez nos habla del derecho comunitario en el sistema de fuentes.
Vamos a hablar hoy sobre el derecho comunitario en el sistema de fuentes. Nuestro sistema de fuentes tiene tal complejidad que ha llegado a decirse de él que ni siquiera puede considerarse propiamente un sistema. En cualquier caso, la base de su racionalidad es la Constitución, que asume en el ordenamiento jurídico una específica posición desde dos perspectivas. De un lado, la Constitución es la norma suprema, y ello implica que sus contenidos priman sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que los contradiga. De otro, es norma sobre la producción jurídica, de modo que es la Constitución quien determina los diversos modos por los que se crea el derecho, las diversas fuentes del derecho, y establece los criterios de relación entre ellas. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico se inserta un nuevo tipo de derecho, el comunitario, que introduce problemas tremendamente arduos, porque no solo incrementan la complejidad del sistema de fuentes, sino que afectan a la propia posición de la Constitución en el ordenamiento, con lo cual subvierten la entera racionalidad del orden constitucional. No podemos exponer aquí en solo unos minutos lo que está perfectamente explicado en los libros de texto, pero creo que estas charlas radiofónicas deben servir para llamar la atención sobre la trascendencia de ciertos problemas como el que aquí vamos a esbozar. Porque, en efecto, las tareas de los poderes públicos y el derecho que rige las conductas de los ciudadanos ya no derivan simplemente de mandatos constitucionales o de procesos regulados por la Constitución, sino que en amplísimos sectores de la vida social se imbrican con ellos procesos comunitarios. El artículo 93 de la Constitución permitía y preveía la adhesión de España a las comunidades europeas, que se produce mediante la Ley Orgánica 10/1985. Posteriormente se ratifica en el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht y finalmente el de Ámsterdam. Con ello, como la Constitución señala, se ceden a la Unión Europea competencias derivadas de la Constitución, y así la Unión Europea tiene la capacidad de producir derecho en la infinidad de materias afectadas por la determinación de fines de los tratados. A tal derecho producido por la Unión Europea de acuerdo con sus procedimientos propios se le conoce como derecho derivado, frente al derecho originario de los tratados que constituyen y dan vida a la Unión, celebrados ordinariamente por los Estados. Aquel derecho derivado se produce, pues, de acuerdo con procedimientos no establecidos directamente por la Constitución, sino por los tratados constitutivos de la Unión Europea, y de ese modo quiebra un tanto la idea de la Constitución como fuente sobre la producción jurídica, así como el monopolio de los poderes públicos nacionales en la determinación del derecho vigente en España. Esta quiebra formal no resulta decisiva, pero tampoco deja de ser significativo que se pueda crear derecho para España, no ya sin el concurso de los poderes públicos nacionales, sino contra la voluntad de estos en los casos en que la Unión decide por mayoría. Más relevancia tiene la posición que adquiere el derecho comunitario en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales a tenor de los caracteres establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades. Tales caracteres son bien conocidos: aplicabilidad inmediata, aplicabilidad directa, primacía. Además, el Tribunal de Justicia garantiza la aplicación uniforme del derecho comunitario en los países miembros, especialmente a través de la llamada competencia prejudicial. En particular, la primacía del derecho comunitario hace que prevalezca sobre cualquier norma de derecho nacional y la desplace en su aplicación. La Administración, y especialmente los jueces, dejarán de aplicar el derecho interno en contradicción con el derecho comunitario. Así, cuando la ley es contraria a la Constitución, el juez debe remitirla al Tribunal Constitucional, pero si es contraria al derecho comunitario, la inaplica directamente, pues el Tribunal Constitucional no verifica la relación entre ley y derecho comunitario. La consecuencia es una alteración sustancial de las cualidades propias de la ley, de su fuerza y de su valor. Pero la primacía plantea problemas teóricos más profundos en el plano de la Constitución como norma suprema. En efecto, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo es competente para el control de la validez de las normas comunitarias y defiende que, de conformidad con los tratados, tal competencia se ejerce en régimen de monopolio. Ahora bien, tal control se realiza con el parámetro que proporcionan los propios tratados, y por ello la validez comunitaria de una disposición no presupone que tal disposición respete las normas contenidas en las constituciones de los Estados miembros. Todo lo más, el Tribunal de Justicia de las Comunidades verificará, de acuerdo con el tratado, el respeto de las disposiciones comunitarias a las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que es un criterio mucho más flexible. Ello significa que una norma comunitaria válida para el Tribunal de Luxemburgo podría ser contraria a la Constitución española, por ejemplo, y pese a ello su aplicación sería obligatoria para el juez ordinario. Este juez ni siquiera podría plantear la cuestión al Tribunal Constitucional, que no es competente para juzgar la validez de las disposiciones comunitarias. Sin embargo, a través del recurso de amparo, en los casos en que este es procedente, puede llegar un asunto de este género al Tribunal Constitucional, y por tal vía ha entendido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán que debe garantizar frente al derecho comunitario el estándar mínimo de respeto a los derechos fundamentales que resulta indisponible en Alemania. En definitiva, si la cuestión de la relación entre derecho comunitario y constitución termina planteándose ante la jurisdicción constitucional, esta difícilmente reconocerá la aplicabilidad del principio de primacía del derecho comunitario frente a las normas de rango constitucional. Pero, a su vez, el Tribunal de Luxemburgo tampoco tolerará que normas que son tenidas por válidas en el marco del derecho comunitario dejen de ser aplicadas en un Estado alegando su inconstitucionalidad. Probablemente la única vía de solución consiste en atender a la necesidad objetiva de que los derechos constitucional y comunitario sean considerados desde las exigencias de una interpretación recíprocamente conforme, procediendo en los casos conflictivos a la modulación de las respectivas líneas jurisprudenciales. Con todo ello, el derecho comunitario termina suponiendo la existencia de una nueva norma sobre la producción jurídica al margen de la Constitución. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la Constitución como norma suprema, el derecho comunitario afecta a la determinación del alcance normativo de disposiciones constitucionales tan importantes como las que reconocen derechos fundamentales. En definitiva, a la luz del derecho comunitario y de los procesos políticos de integración europea, la Constitución y el Estado constitucional se manifiestan como fenómenos históricos, que no pertenecen ciertamente solo al pasado, pero cuya estructura, aparentemente sólida, tampoco es invulnerable al paso del tiempo. Muchas gracias.
Para cerrar las intervenciones de los profesores de Derecho Político 1, contamos con la presencia del catedrático de la UNED, don Antonio Torres del Moral, que va a desarrollar un tema correspondiente al programa de las profesoras García Tance y Fernández Miranda, que lleva por título Constitucionalismo Histórico Español. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres del Moral.
Buenas noches.
En estos breves minutos me gustaría que, en primer lugar, dado precisamente por la brevedad de este tiempo, nos hiciera una panorámica sobre el constitucionalismo histórico español.
A ver si podemos, ¿no? Pues nuestro constitucionalismo histórico, hasta 1978, que se promulga la Constitución vigente, se caracteriza por falta de arraigo del fenómeno constitucional, de las constituciones, del movimiento constitucionalista. Esa falta de arraigo se debe quizá a que la población española todavía no estaba, el pueblo español todavía no estaba incorporado a lo que se llamaba por aquellas épocas las luces, esto es, al pensamiento liberal, a la prolongación del antiguo régimen de la mano del absolutismo, del semi-absolutismo de Fernando VII, a la falta de partidos políticos consolidados, que eran más bien camarillas o eran más bien pues la cohorte de algunos hombres principales. En fin, hay muchas causas que lo pueden explicar, pero el caso es que, en efecto, las constituciones duraban muy poco, no arraigaban. Cualquiera de ellas quizá hubiera podido servir como punto de arranque para un movimiento constitucional y con sucesivas reformas por haber llegado hasta el presente, como ha pasado con Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, no ha sido así. Duraban unos pocos años. Hay un movimiento pendular descompensado a una constitución progresista, le sigue una constitución conservadora y así sucesivamente, pero con la descompensación, como digo, de que las constituciones progresistas duraban unos poquitos años y las conservadoras unas cuantas décadas, ¿no? Y esas constituciones, además, estaban hechas por una parte de la población española frente a otra. Esto es, eran constituciones de partido. El partido que consideraba, o el movimiento popular, militar, político, etcétera, que conseguía hacerse con el poder mediante un pronunciamiento, un levantamiento militar, etcétera, pues promulgaba una constitución a su medida, que no tenía en cuenta las otras sectores de la población española. Y claro, eso llevaba el sello de garantía de caducidad, porque desde luego, en cuanto hubiera otro movimiento de signo contrario y triunfara, pues se operaba de la misma manera, o sea que se derogaba la constitución anterior y se hacía otra nueva. Así no puede prosperar un movimiento consolidado del constitucionalismo. De manera que la historia constitucional española es, podemos decir, la historia de un fracaso.
¿Y cómo funcionaba el sistema político durante este periodo?
Pues malamente, con diferencias también entre unos periodos y otros. Dejando a un lado el periodo de vigencia de la Constitución de 1812, porque tuvo una vigencia entrecortada, alternándose con periodos de absolutismo, del 14 al 20, luego del 23 al 33, etcétera, y empezando en el constitucionalismo isabelino, podemos decir que la idea fundamental era la de llegar a un sistema parlamentario, una monarquía constitucional, lo que se llama una monarquía constitucional, que a mí no me gusta la denominación, y un sistema parlamentario de gobierno. Pero no funcionaba como tal. En un sistema parlamentario de gobierno, lo normal es que haya el orden lógico y la pauta normal en la política es que haya unas elecciones generales. De esas elecciones generales sale un parlamento. De ese parlamento, de la mayoría del parlamento, de las coaliciones correspondientes, sale un gobierno. Y ese gobierno pues ya puede apoyarse en su mayoría para dirigir la política del país. En cambio, en España, como se hacía, era de modo absolutamente contrario. Es decir, un movimiento palaciego o alguna intriga de otro tipo o un pronunciamiento militar obligaba al rey a nombrar a un presidente del Consejo de Ministros o primer ministro o presidente de gobierno, el cual nombraba gobierno. O le proponía al rey nombramiento de sus compañeros de equipo, disolvía las cortes, porque claro, no podía gobernar con unas cortes adversas, las disolvía, convocaba elecciones, naturalmente las ganaba, porque en España un gobierno jamás ha perdido una elección hasta la Segunda República, es decir, las ganaba por el procedimiento del caciquismo y del fraude, ¿no? Se cuenta que Amadeo de Saboya quería hacer unas elecciones limpias para apoyarse, que el gobierno se apoyara en una legitimidad democrática. Y el primer ministro le contestó, bueno, se harán todo lo limpias que se pueda, ¿no? La estructura política del país era el caciquismo. El cacique en el pueblo, el diputado en la corte y el gobernador civil formaban la columna vertebral de la política en España. En esas condiciones, naturalmente, el parlamentarismo funcionaba al revés. Es decir, como he dicho, pues un golpe palaciego hacía que se nombrara un nuevo gobierno. El nuevo gobierno disolvía las cámaras, ganaba las elecciones y ya tenía unas cámaras adictas para poder gobernar según quisiera. Cuando tenía dificultad en la cámara, la disolvía de nuevo y convocaba si es que no era derribado por otra intriga. En estas condiciones, naturalmente, ni puede arraigar el sistema parlamentario, ni puede arraigar la Constitución, ni puede arraigar la monarquía, porque la monarquía estaba en vilo, por eso hubo algunos periodos, dos periodos de república, una primera en los años 70 y otra segunda ya en el siglo XX, del 31 al 36, y que hizo un sincero esfuerzo, la Segunda República, un sincero esfuerzo por un sistema parlamentario, pero que tampoco cuajó del todo, porque esto fue un régimen político en desgracia, no tuvo la fortuna que debió tener, ¿no? Y junto a todo ello, pues ha habido amplios periodos en los que no había vigencia constitucional. Ya hemos mencionado antes el sexenio absolutista de 1814 a 1820, la década ominosa de 1823 a 1833, después la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930 y por último la larga dictadura del general Franco Bahamonde, de 1936 o 39, según se considere, que desde el inicio de la guerra civil o desde el final, hasta 1975 con la muerte del mismo. Son muchas décadas, suman casi 60 años de, o más de 60 años de no vigencia de ninguna constitución. Porque había unas leyes fundamentales en el régimen anterior, en el régimen de Franco, que no pueden homologarse a una constitución si es que vamos a ser respetuosos con el concepto de constitución.
Pues en estos minutos el profesor don Antonio Torres del Moral ha hecho una síntesis de nuestra...
Demasiado apretada.
Demasiado apretada, por supuesto, de nuestra historia constitucional. Le agradecemos de todas maneras que haya sido así, tan apretada a pesar de todo. Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, muchas gracias.